COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. O corpo sen vida dun home de 68 anos, veciño de Cangas, en Pontevedra, foi localizado nas últimas horas aboiando en augas do Porto de Aldán. A primeira alerta foi recibida pola Garda Civil pasadas as 11 deste domingo, as 11 da noite. A muller do varón avisou de que o seu marido saíra a pescar coa súa caña na súa bicicleta e non volvera a casa. Tamén pendentes hoxe doutro corpo, un cadáver que apareceu tamén aboiando esta madrugada na fonte da Praza de Salvador de Madariaga, no barrio coruñés do Ventorrillo. A Policía Nacional trasladouse rapidamente ata o punto para acordonar a zona arredor das 7 da mañá, pendentes da investigación. E seguro que lembras a operación policial que rematou coa detención de 8 persoas, 7 albaneses e un galego, e coa intervención de 1.100 kilos de cocaína e unha narcolancha de 1.350 cabalos de potencia. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta da presenza de mafias que usan a violencia, que manifestan desprezo pola vida, e non só en Galicia. Son as novas mans que moven moitas das descargas tamén aquí. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido falamos destas cuestións e de que pasa cos bens incautados o narcotráfico. De seguido falamos co xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Son as 12:21, luns, quen dixo medo a vendo Gadis, o mellor prezo, coma sempre, no teu Gadis de confianza. Atento a estas ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75 euros. Y en frutería Mandarina Clementina Bruñó, kilo, 1,79 euros.
Gadis, en confianza.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Venga, son las 12:22, estamos ya en contacto con el gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la Fundación lleva ya trabajando muchos años en Galicia. Te quería preguntar un poco cómo ha cambiado, cómo veis desde vuestra experiencia, cómo ha cambiado el narcotráfico desde aquellos años 90 en los que comenzaba la Fundación hasta nuestros días.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando comenzó todo el problema y cuando se creó la Fundación hace ya 30 años, nadie pensaba que 30 años después íbamos a seguir con este problema. Y no solo íbamos a seguir con este problema, sino corregido y aumentado, ¿no? E incluso, lo que es más anecdótico, tristemente, es que 30 años después, en parte, seguimos deteniendo a los mismos traficantes haciendo lo mismo, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que hemos fallado en la lucha antidroga. Bueno, pues la verdad es que en 30 años ha cambiado todo, como han cambiado muchas cosas. El narcotráfico pasó de ser, digamos, un asunto exclusivamente gallego, por lo que el principal cambio, por lo que nos toca ahora, de las últimas noticias, es el hecho de que antes era, bueno, pues un asunto exclusivamente de gallegos y colombianos, y sin embargo ahora, bueno, pues como todo se ha globalizado, ahora hay gallegos, colombianos, mexicanos, marroquíes, albaneses, brasileños, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tenemos un problema a nivel mundial, de una sobreproducción tremenda. Se produce, yo creo que la superficie de cultivo en Colombia es 5 veces mayor que la que había en el momento, en aquellos tiempos, ¿no? Los tiempos de Pablo Escobar y demás. Y esto, que es un problema global, afecta especialmente a los territorios que más lo sufrimos, que es, bueno, pues España, en concreto, y Galicia en particular, ¿no? Son los sucesores de aquellas familias, son aquellos traficantes que en aquel entonces traficaban y ahora, por lo visto, está en juicio la operación de Sito Miñanco, la operación Mito, uh-huh, la última. Pero presuntamente así fue, o así será, así se demostrará, suponemos, ¿no? Que bueno, una persona detenida tanto tiempo atrás, pues 30 años después seguía traficando, ¿no? Y lo que es peor, seguía traficando, me repito, supuestamente, porque está todavía en el juzgado,
sí,
o presuntamente, pero seguía traficando, incluso aprovechando un tercer grado penitenciario. Eso es lo que no podemos tolerar, o sea, no es inaceptable completamente. porque es una burla para toda la sociedad y es un problema de seguridad gravísimo. Decía, no, ahí tenemos que vigilar o tenemos que ser muchísimo más rigurosos, digamos, en la concesión de los permisos cuando estamos ante figuras de elevadísimo potencial delictivo, con una capacidad de reincidencia más que contrastada, etcétera, etcétera.
Hablabas de, bueno, de los albaneses, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa después de todos estos últimos operativos en Galicia?
Estamos en un escenario inédito. Hasta ahora los gallegos eran los que hacían la última... Hablo de Galicia, me estoy focalizando ahora mismo en Galicia. Los gallegos eran los que hacían la última, el último tramo de la ruta desde alta mar. La cocaína que traía a lo mejor un pesquero o un barco que la lleva hasta enfrente de las costas gallegas, y esa ruta de carga de los fardos y llegada a tierra se hacía a través de planeadoras, que en su mayor parte eran responsabilidad de organizaciones gallegas. Eso ha cambiado.
Fernando, ya la última cuestión. Entre todos los cometidos de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, también está el de coordinar la gestión de algunos bienes incautados precisamente al narcotráfico. ¿Qué bienes son esos y cómo lo hacéis?
Bueno, esto se hace gracias a un acuerdo y al apoyo de la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de Coruña, que ha sido un trabajo espléndido también, para lograr solucionar uno de los problemas que se vienen produciendo cuando hay una operación antidroga, abierta la causa penal contra ellos, la causa judicial. Resulta que los bienes intervenidos eran un problema porque no había quien se hiciera cargo de ellos. Entonces, bueno, así ha sucedido lo que ha sucedido hace mucho tiempo, que había coches que estaban esperando que se celebrara un juicio, que se achatarraban literalmente en la calle esperando ser vendidos, o barcos que incluso se han hundido en alguna ocasión esperando que hubiese solución sobre ellos, ¿no? Este servicio lo que trata es de solucionar ese problema para las unidades judiciales y policiales, y lo que hace es permitir desde el primer momento de la operación que esos bienes se puedan retirar de las manos, en primer lugar, importantísimo, retirarlos de las manos de los traficantes, depositarlos, guardarlos en lugar seguro, e incluso, si la autoridad judicial lo que considera oportuno, la venta anticipada de esos bienes antes de que haya un juicio.
¿Me puedes poner algún ejemplo de alguno de los últimos que se hayan...?
El último más notorio, que ya está finalizado y por eso
se puede saber.
Preferimos hablar, claro, exacto, preferimos hablar de lo que ya está finalizado, terminado, etcétera, que siempre que eso es más seguro para todos y eso es mejor. En definitiva. Por ejemplo, se vendió el que, por cierto, se está celebrando todavía el juicio contra la organización de Santorum y compañía de los del Carar, el famoso buque Carar.
Sí.
Esta embarcación que llegó en plena pandemia con 4 toneladas o casi 4 toneladas de cocaína, está vendido y ha pasado a manos honradas, digamos, a través de un proceso de venta público de la web de subastas del Colegio de Procuradores. Y se consigue vender, se vendió, pues creo que era por 150.000 euros, que son 150.000 euros que tenemos para el Estado, para todos nosotros, en definitiva.
Pues nos quedamos con eso. Fernando Alonso, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y darnos más claves sobre la lucha contra el narcotráfico en Galicia. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Hemos sacado información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Si estás buscando coche o quieres vender o teu, este o teu sitio, integralmotion.es. O Celta paga na Liga a factura da Copa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas. O cansancio do partido diante do Real Madrid e as rotacións de Claudio Giraldes puideron afectar a un Celta que caeu en Balaídos 1-2 diante do Leti de Bilbao, peso gol de Hugo Álvarez. Mingueza foi expulsado xa co partido rematado e queda o Celta 5 puntos por riba do descenso. No descenso, pero na segunda división está o Racing de Ferrol a 8 puntos de permanencia, caeu onte 6-0 en Santander. Iso provocou hoxe a destitución de Cristóbal Parralo. Os verdes buscan xa adestrador. O Deportivo colleu aire coa zona baixa logo de vencer en Burgos cun tanto de Mario Soriano.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es.